El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, ¿cómo están ustedes que nos escuchan a esta hora del día en el mismo dial? Un cordial saludo para nuestros amigos y amigas. Último domingo del mes de julio, el calendario litúrgico sigue su marcha del tiempo ordinario, marcando el 17º del año. Tiempo de vacaciones de invierno para el mundo escolar, todo esto con mucho frío en el sur después de las intensas lluvias, y, por supuesto, las dificultades vividas en la ciudad por falta de agua. Este domingo finalizan dos importantes encuentros para la Iglesia en Osorno: el retiro de sanación y conversión de la renovación carismática en la parroquia El Buen Pastor, y finaliza también el noveno encuentro juvenil del movimiento de cursillos en Casa Betania. Y en otro tema, en este mes, las hermanas de la Santa Cruz de la provincia de Cunco celebraron 185 años de fundación. En la diócesis son conocidas porque estuvieron a cargo de la Casa de Jornadas Betania, están en el Colegio Misión Ragüe y estuvieron en el Colegio Santa Cruz de San Pablo. De la provincia de Temuco, o latinoamericana, están las hermanas que estuvieron en la Escuela de San Juan de la Costa. Hoy ya no están. Por eso hemos invitado a la hermana Eva para que nos cuente de estos cambios más adelante. El Señor enseña a sus discípulos a orar. Lo central parece ser: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Un proyecto de vida basado en la misericordia. Escuchemos el texto completo.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Estamos en este domingo 28 de julio para colocar en la presencia de Dios nuestras vidas. Les invito a reflexionar juntos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Lo escuchamos de la hermana Emperatriz.
Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies ahora, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor.
El Evangelio de Lucas nos ofrece hoy uno de los pasajes más bellos y entrañables de ese caminar con Jesús y de la actitud del discípulo cristiano. En Lucas, el Padre Nuestro se halla dentro del marco de un catecismo sobre la oración. Está dividido en cuatro partes y abarca la petición, enséñanos a orar, juntamente con el Padre Nuestro, la parábola del amigo que viene a pedir, y que Lucas entiende como exhortación a ser constantes en la oración, una invitación a orar, y la imagen del Padre generoso, que es una invitación a tener confianza en que se nos va a escuchar. Ya sabemos que el Padre Nuestro está en Mateo y que se ha tomado en ambos casos de la fuente de los profetas itinerantes de Galilea que conservaron los dichos de Jesús. Pero esta catequesis de la oración, tal como la tenemos en el conjunto, se la debemos a Lucas, que es el evangelista que más ha valorado este aspecto de la religión e identidad cristiana. Cuando Jesús está orando, los discípulos quieren aprender, sienten que Jesús se transforma. Jesús en el Evangelio de Lucas ora muy frecuentemente. No se trata simplemente de un arma secreta de Jesús, sino de una necesidad que tiene como hombre de estar en contacto muy personal con Dios como Padre. Todos conocemos cuál es la oración de Jesús y cómo esa oración no se la guarda para sí, sino que la comunica a los suyos. Por lo mismo, la predicación de Jesús ha de revelar el sentido del Padre Nuestro. Este es el primer fundamento en que se basa la explicación que se ha de dar. Solo el que vive en el Espíritu de Jesús, quiere decir Lucas, sabrá rezar el Padre Nuestro con el Espíritu de Jesús. Y solo sabrá rezarlo quien sepa escuchar primeramente la predicación de Jesús. Debemos notar que el Padre es la oración específica del discípulo de Jesús, ya que Lucas nos dice con claridad que los discípulos se la han pedido y él les ha enseñado. Y los discípulos se lo pidieron para que ellos también tuvieran una oración que los identificara ante los demás grupos religiosos que existían. En consecuencia, es una oración destinada para aquellos que buscaron el reino de Dios en plena entrega de vida, para aquellos que convirtieron el reino de Dios en el contenido exclusivo de su vida. Pues cuando Jesús nos enseña cómo y qué es lo que hemos de orar, entonces nos está enseñando implícitamente cómo deberíamos ser y vivir para poder orar de esa manera. No podemos entrar en los pormenores exegéticos del Padre Nuestro, que ha logrado el consenso de muchas lecturas distintas, diferentes, originales, extraordinarias. No es que Jesús inventara la invocación de Dios como Padre, pero es quien le pone sobre la mesa de la experiencia religiosa de su tiempo con sentido de reto, de cómo debemos entender a Dios y de cómo debemos relacionarnos con Él. Las diferencias entre Mateo y Lucas inclinan la balanza a un texto más primitivo en el caso de nuestra lectura de hoy, corta, directa, menos estructurada, pero más intimista y radical, quizás más cercana a la experiencia de Jesús tal como se la escucharon sus discípulos. Sabemos que Padre significa, o lo podríamos decir, Abba, en el idioma de Jesús. No es un nombre de tantos para designar a Dios, como ocurría en las plegarias judías. Lo de Lucas, pues, no es más que el original arameo de la invocación de Jesús, y era la expresión de los niños pequeños, con la significación genuina de Padre querido. Así pues, Jesús habla con Dios en una atmósfera de intimidad verdaderamente desacostumbrada, y enseña a sus discípulos a hacer otro tanto. Toda la predicación de Jesús está confirmando esto mismo. Jesús, con palabras estimulantes, alienta a que los discípulos estén persuadidos previamente en la oración de una confianza sin límites. No se trata, pues, de un título más, frío o calculado, sino de la primera de las actitudes de la oración cristiana. Si no tenemos a Dios en nuestras manos, en nuestros brazos, como un padre o una madre tiene a su pequeño, no entenderemos para qué vale orar a Dios. Miremos y relacionémonos con Dios como un padre. Seamos para Él como un hijo que busca protección, enseñanza, guía y conducción, pero también que busca el alimento. Hemos aprendido a alimentarnos desde nuestros padres. También alimentémonos desde Dios. Y permitamos que muchos hermanos nuestros se alimenten de Él. Que tengamos una bendecida semana, que esta semana la podamos construir en la presencia de Dios.
Informaciones. En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
El domingo 21 de julio, en la sede de la comunidad Brahma Kumaris, se dio inicio oficialmente a la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, que reúne a más de una veintena de organizaciones para trabajar conjuntamente frente al cambio climático en Chile y específicamente ante la realización de la COP25 en nuestro país. Entre los suscriptores del acuerdo están la Asamblea Espiritual Nacional de los BAIS, la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, el Centro Islámico de Chile, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile, CONFERRE, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, la Corporación Espiritual Brahma Kumaris, la Iglesia Luterana en Chile, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, la Iglesia Metodista de Chile, también están los franciscanos como provincia, la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, el equipo provincial de los Claretianos San José del Sur, la Sociedad Misionera de San Columbano, entre otros. Desde el viernes se encuentra reunida la juventud en pleno del movimiento Cursillo de Cristiandad de las distintas regiones de Chile y de otros países de América Latina en Casa Betania, para la novena Jornada Nacional y Latinoamericana de Jóvenes Cursillistas. Vivieron la misa de envío el jueves en la Catedral San Mateo, el viernes fue la recepción de los participantes y la bienvenida que entregaron los presidentes diocesanos y los nacionales del movimiento a los jóvenes. El sábado se trasladaron hasta la parroquia San Mateo, donde celebraron la Eucaristía que presidió el obispo Jorge Concha. Durante la mañana de este domingo se impartirán las dos últimas temáticas y a las 12:15 está prevista la Eucaristía en la capilla de Casa Betania, que presidirá el presbítero Carlos Serrano, quien es asesor nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Inmediatamente después, los presentes compartirán el almuerzo y será el momento de la despedida de esta novena jornada de jóvenes cursillistas. Y con motivo de buscar siempre una mejor formación para los integrantes de las áreas pastorales, los movimientos y cuantas personas de las comunidades se interesen en prepararse, mañana comenzará por 3 días la Escuela de Invierno 2019 que organiza la Vicaría Pastoral. Estos encuentros se realizarán en Casa Pastoral a partir de las 19:30 horas. El lunes comenzará el padre Nelson Peña con el tema Doctrina Social de la Iglesia. El martes 30 y el miércoles 31 el tema lo dará el asistente social José Heger y será una mirada social desde la fe. Hasta aquí las informaciones. En el Día del Señor, en este último domingo del mes de julio, vamos a dedicar unos minutos para conversar con la hermana Eva, muy conocida en el sector del Colegio San Juan y Parroquia San Juan de la Costa, y que, bueno, ella nos va a explicar todos los motivos que tuvieron para dejar esa misión, ese puesto, como dice la hermana, y le damos la bienvenida, hermana Eva, al programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, y contenta de poder comunicarme, entrar en contacto, en comunicación con una comunidad que quiero mucho, que se llama San Juan de la Costa. Un saludo cariñoso para todas las personas que me conocen y las que no, por este medio me van conociendo.
¿Cuántos años estuvo ahí usted, hermana?
9 años.
9 años. ¿Y entre el colegio y la parroquia?
Sí, hice clases de religión, de lenguaje, pero también me dediqué mucho tiempo a trabajar en la pastoral, colaborando con la parroquia, con el padre Adrián, en la cual yo aprendí la pedagogía de Jesús, la que también me ha ido sirviendo para estos tiempos en mi nuevo lugar donde estoy, que se llama Río Bueno ahora.
Ahora está en Río Bueno.
Sí.
Oiga, nosotros al inicio del programa decíamos que la congregación va a cumplir, o en este mes está cumpliendo, 185 años de fundación en Suiza, ¿no?
Sí, fue fundada en el año 1845, su fundador el padre Teodosio Florentine, capuchino, y también la madre Bernarda, María Bernarda Eingarnert, suiza también. De donde, de las tierras de Sor Verónica, bien conocida por ustedes.
Claro, la hermana Verónica.
Sí.
Qué coincidencia que falleció la hermana Verónica y al poco tiempo ustedes dejan la San Juan de la Costa.
Buena pregunta. Yo sentí dolor porque la verdad me tocó casi cerrar la casa. Porque cuando acompañé a Sor Verónica en su enfermedad terminal hasta su cese. Entonces el diario Austral me nombró la superiora, no siendo la superiora.
El diario Austral.
Y la acompañé y con mucha gratitud y alegría de ver mi pueblo querido, en la cual yo me reencanté con mi cultura mapuche huilliche. Me siento muy acogida por cada una de las familias de este lugar.
Y el motivo fundamental da la impresión que fuera el tema vocacional, ¿no?
Ah, sí. ¿Por qué nos fuimos de allá? Mire, este estudio se estaba haciendo hace 6 años atrás, antes que Sor Verónica estuviera grave, porque veíamos que se iban acabando las fuerzas de las hermanas, habían las últimas hermanas mayores de 80, Sor Verónica era la más joven y las otras muy mayores, y con dificultades de salud. Limitaciones físicas. Esa fue la razón que nos llevó a cerrar la casa, porque no tenemos vocaciones. Hace más de 40 años que no ingresa ninguna joven al convento. Y las mayores, las jóvenes adultas, estamos en un promedio de 55 para arriba. O sea, jóvenes no tenemos. Entonces, también se han reducido los puestos. Éramos más de 80 puestos en el país. Y ahora solamente se sostienen 10 lugares, y de esos 10 lugares la mayoría son mayores, arriba de 80, trabajando todavía. Y en la comunidad donde yo pertenezco somos de A3, o sea, en el convento están las terminales y las que caminan con mucha dificultad.
Dificultad, claro.
Entonces, ya los colegios ya hemos entregado a los laicos para la administración. No hay hermanas en la sala de clase. Y yo tampoco trabajo en los colegios de la
congregación,
sino en un sector municipal. Respondiendo al llamado de los fundadores, que dicen que hay que ir más allá de la frontera donde hay inserción. San Juan de la Costa era un lugar de inserción. Hay que orar para que aumenten las vocaciones en nuestra congregación y en todas las otras congregaciones, para que llegue una congregación a colaborar también, nuevamente.
Porque el colegio actualmente quedó en manos de laicos.
Sí. Todos los colegios, hasta Río Bueno, todo lo dirigen los laicos.
Pero ustedes,
las hermanas asesoran, acompañan, guían, orientan, son las sostenedoras, pero también hay representantes legal laicos.
Uh-huh. Ahora, las hermanas hace unos años atrás mantuvieron el origen de la provincia alemana y después se separaron, ¿no? ¿Cómo fue
no.
eso?
Siempre nuestro árbol ha sido de origen suiza. Uh-huh. Allá surgió y nació la congregación. Pero como se multiplicó mucho las vocaciones, había una abundancia enorme de vocaciones, entonces se formaron 14 a 15 provincias. Ajá. Y en Chile hay dos provincias, la provincia de Cunco, en la cual les conocen ustedes a las hermanas de Rahue, Misión Rahue, donde estaba el padre.
Jaime.
Jaime.
Sí.
Ahí
sí.
Hay hermanas de Cunco que pertenecen a la provincia a la congregación Santa Cruz, pero de la provincia de Cunco.
Es como un grupo nomás.
Y
¿verdad?
Yo pertenezco uh-huh. a las hermanas Santa Cruz de la provincia latinoamericana, que comprende Chile, Argentina y Perú. En Perú tenemos un puesto y ese puesto se cierra a fin de año por
también.
La misma situación de escasez de vocaciones. Uh-huh. Y esas hermanas se vienen a Chile. Porque quedan dos hasta el momento. Y en Argentina hay tres puestos donde también yo fui a prestar un servicio un año, hace 3 años atrás. Uh-huh. Y quedan solamente tres puestos con mayores de 80 años para arriba las hermanas. También terminar las casas. Hermosas casas, lindas obras, pero poca fuerza de
humana,
las hermanas,
claro.
Pero con un gran testimonio de vida, uh-huh. con una historia muy linda que contar de su experiencia que han vivido como misioneras, como San Juan de la Costa, han trabajado muy bien las hermanas en el hospital, Sor Verónica ahí terminó en esa parte, contenta se fue,
matrona.
Muy agradecida, cumplió una misión de matrona, de enfermera, de doctora, cuando no había médico. Sor Verónica se levantaba en las noches a atender los pacientes, ir a visitarlos. Y en la educación también, y en la parte pastoral. Así que mucha gratitud y un abrazo a cada uno de ustedes.
Ahora, hermana, las hermanas que estaban en Betania también eran de la Santa Cruz.
Sí. Pero de Cunco.
De la provincia
de Cunco.
De Cunco.
Sí. Porque como dije, somos 14, 15 provincias donde hay muchas vocaciones en la India, que hay más de 2.000 y tantas jóvenes, pero ellas no se adaptan a este clima de acá de frío y tienen otra cultura de vida. Ahí florece la congregación. O sea, no se te acaba la congregación, sino nace vida en otros ambientes. Este año, en enero, hubo un capítulo muy grande en nosotros, en Chile, para revisar nuestra vida, cómo estamos. Uh-huh. Y fue muy interesante ver cómo estamos viviendo un proceso de transformación y de renovación. Actualmente recién vienen llegando de Suiza las hermanas de Cunco y también de Latinoamericana de acá de Temuco, donde participaron de un capítulo general.
De todo el
Tenemos
mundo.
Tenemos nueva general, recién nombrada, el nombre todavía no lo recuerdo bien, y nuevas, ¿cómo se
consejeras.
Llaman? Consejeras generales. De la cual salió una hermana de Cunco, la hermana Matilde Inostroza, y nosotros nos alegramos mucho porque la conocemos y la queremos. Ella es para latinoamericana. Así que esas son las novedades que podría compartir.
Ahora, como carisma de la congregación, a ustedes les ha permitido estar no solo en los colegios.
Sí.
Porque nacieron como hermanas maestras, ¿no?
Somos maestras de la Santa Cruz, pero como tenemos un fundador, el padre Teodosio, que va más allá de la frontera. Entonces él abrió un horizonte grande que poco tiempo nos hemos ido dando cuenta que podemos no solamente trabajar en obras, sino podemos ir donde la vida clama. Uh-huh. Ir a las poblaciones, ir a los campos, hacer otra actividad en la cual nosotros estamos bien formadas también. Para trabajar o para compartir la vida.
Cuando llegaron a Chile, Llegaron a Temuco directamente, ¿no?
Cuando llegaron las hermanas a Chile en 1901, llegaron a la Araucanía. Ahí los obispos la dirigieron en Valdivia a Río Bueno, al primer lugar. 1901, llegaron el 21 de noviembre de 1901 a esa. Las hermanas cruzaron el puente, todos esos caminos a la carreta, la gente la esperaba ahí para la llegada. Pero después se fue en el 1910 a San Juan de la Costa, primero pasaron a Quilacahuín y después fueron a la misión. Y ahí quedaron hasta el año pasado, este año, cuando despedimos a hermana Verónica. Y con dolor nos vamos de la costa porque también queremos ese lugar que es un paraíso. Ojalá que muchas personas que vengan se reencanten también como nos pasó a nosotros. Como a Sor Verónica, la última directora que fue ahí, la hermana Luz Ormazábal. También estaba ahí la hermana Clarisa, que ustedes conocen. La Panchita, con todo el corazón. Muchos recuerdos dejaron las hermanas ahí en contacto con la comunicación. Pero así somos, peregrinos por este mundo.
Claro. Usted está ahora en Río Bueno, así que cerquita, cualquier rato.
Yo cruzo
la volvemos,
el río.
Claro.
No tengo problema para llegar a San Juan de la Costa de vez en cuando y acompañar al padre Adrián en alguna ocasión, en alguna fiesta, atenta, y de repente aparece la hermana Eva ahí.
Muy bien. Bueno, se nos va el tiempo, le agradecemos que se haya podido arrancar un ratito, hermana Eva, así que las últimas palabras para saludar a todas las personas de San Juan de la Costa y alrededores.
Sí, muchas gracias por escuchar y saludos cariñosos de parte de nuestra congregación, de las hermanas que han estado ahí, un abrazo de cada una, de la hermana Margarita, de la hermana Mónica, que todavía viven, y así cuántas hermanas que se fueron contentas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y nos estaremos en algún momento encontrando, porque este mundo siempre hay espacios para poder llegar. Así que no les ocupo más tiempo. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a la hermana Eva. Nos vamos despidiendo con los siguientes saludos a los cumpleañeros. Mañana 29 de julio, el presbítero Walter Andrés González, que está en Puerto Octay, celebra su segundo aniversario de ordenación sacerdotal. Por otro lado, están de cumpleaños el martes 30, Víctor Correa Barría, y el 31, el otro diácono permanente que está en Entre Lagos, Sadio Yarzo. Así que para todos ellos, muchas felicidades. Que tengan un buen domingo y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.